Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues aquí estamos desde esta mañana bien temprano. Hemos llegado a Paiporta y nos estamos ubicados justo en la misma puerta de la iglesia de San Jorge, la iglesia de San Jordi. Es un punto hoy de reunión clave porque la imagen de la Virgen, la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, la Madre de Cueta, la Cheperodeta, está hoy aquí en Paiporta. Está haciendo un recorrido general por varias poblaciones afectadas. Paiporta, Picaña, esta misma tarde Torrent. Y está también sirviendo de punto de recogimiento para tantas personas que necesitan estar cerca de la Mareta, pedirle por los que han conseguido sobrevivir y también por los que faltan. Es un día hoy especial, muy emotivo. Hoy recorre una sensación curiosa esta iglesia, porque hay cariño en el ambiente, hay pues eso, compañerismo y muy poco ego, mucha empatía, mucho pensar en los demás. Y desde aquí justamente queremos hacer eso mismo, ese mismo ejercicio desde COPE Valencia, desde esta edición de Mediodía, con testimonios, con protagonistas, con alguna que otra buena noticia y con la esperanza de que esto va a costar mucho, ¿eh? Más de un mes, más de dos y más de tres, no tengáis ninguna duda que van a ser unas navidades muy duras, pero se tiene también la esperanza, como digo, de que entre todos se pueda salir adelante. Saludos de Carles Villeta. Arranca esta edición de Mediodía desde la iglesia de San Jordi de Paiporta.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sensibilidad común. La mayoría de gente lo ha perdido todo. Como mínimo el vehículo y como máximo, pues ya sabemos, la vivienda, el negocio, su vida, sus enseres, sus recuerdos y sus pertenencias de muchísimos años. Con toda esta tesitura, esta coyuntura, bueno, pues ahora se están convocando marchas, manifestaciones, quieren reivindicar, pero, lógicamente, muchos vecinos quieren huir del carácter político de alguna de esas marchas. Tengo aquí a Nacho, que es un vecino afectado por esta terrible dana, estas inundaciones, que se iba a unir a una de esas marchas y que él, por su cuenta, ha querido convocar, digamos, una alternativa que recoja otro tipo de sensibilidades.
Sí, de hecho, la idea inicial, así a bote pronto, era incorporarnos a la marcha que hay convocada desde la Plaza del Ayuntamiento hasta el Palacio de la Generalitat. Pero visto el carácter político de las entidades convocantes y visto que es una repetición de la que se hizo el día 9 y cómo acabó aquella concentración, hemos decidido, las personas convocantes, hemos decidido cambiar el lugar de finalización, de manera que la marcha será desde aquí, desde la Plaza de la Iglesia de San Jorge hasta la Plaza de España, nos quedaremos en la Plaza de España, y también desde Menetuses, desde la estación de servicio del Camino número 110 hasta la Plaza de España. La idea es unirnos, confluir en la Cruz Cubierta, en la calle San Vicente Mártir, coger toda la calle San Vicente Mártir y llegar hasta la Plaza de España, donde leeremos un manifiesto que huye huye del carácter político. Va a ser un manifiesto apolítico, donde lo que vamos a buscar es homenajear a las víctimas y también, todo se ha dicho, reivindicar y pedir responsabilidades a todo aquel que la tenga, esa es la idea de la marcha. Ha surgido de una iniciativa ciudadana. No hay ninguna entidad convocante como tal, ningún partido, ninguna asociación, sino que ha salido de particulares que estamos preocupados y con ganas de dar voz a la queja que tenemos, y nada, así es como va a funcionar.
O sea que ha funcionado también un poco boca a boca, ¿no? Se ha extendido el mensaje y la gente ha querido secundar esta marcha, ¿no?
Sí, más que boca a boca, WhatsApp a WhatsApp. De hecho, inicialmente, lo que les digo, estaba pensado de una manera, y a raíz de los WhatsApps que hemos recibido con la interpretación que se pudiera hacer de nuestra intervención en esa marcha, hemos modificado la marcha.
¿Cuánta gente calculáis que puede participar?
es imprevisible. Desde 15-20, en la hoja de comunicación a la delegación de gobierno, hemos puesto 5.000. 5.000 es uno de cada 6 habitantes de Paiporta. Yo espero que seamos por lo menos 2 o 3 de cada 6 habitantes de Paiporta, que seamos más.
Dices que cuando lleguéis a la Plaza de España vais a leer un manifiesto. ¿A quién va a ir ese manifiesto dirigido?
El manifiesto va a ir dirigido al pueblo. Si algo hay en esta catástrofe es que el pueblo salva al pueblo, el pueblo agradece al pueblo, también vamos a hacerlo, vamos a recordar a las víctimas y vamos a pedir responsabilidades. ¿A quién va dirigido? Es un poco expresar nuestra voz. Va abierto a todo aquel que tenga, quien tenga oídos que escuche.
Aquí hay un detalle que se nombró mucho al principio y que parece que ha pasado a un segundo plano, que es el número de víctimas. Paiporta es la población con más víctimas mortales. Faltan 45 vecinos, por tanto, 45 familias destrozadas y innumerables amigos, ¿no?, que han perdido a alguien querido. También es el momento, ¿no?, justamente para que ese recuerdo permanezca vivo y presente en días tan difíciles.
Por supuesto. De hecho, es, yo creo, a mi entender, lo más importante. Recordar que esto se ha llevado en Paiporta 45 vidas y que no volverán. Ha destrozado 45 familias que veremos a ver cómo se rehacen después de esto y queremos darle nuestro apoyo y nuestras fuerzas pues como podamos hacerlo.
¿Sois afectados también vosotros directamente? Personalmente, ¿cómo estáis soportando esta tragedia?
Pues gracias a Dios, desde el segundo día tuvimos a un montón de voluntarios que vinieron a casa por medio de amigos de mis hijas, amigos nuestros, amigos de los colegios de nuestros hijos. Si no teníamos 200 personas ayudándonos en casa el primer día, el segundo día, el tercer día, no teníamos ninguna. Y cuando acabaron con el vaciado de fango, de muebles, de enseres de nuestra casa, pues se pusieron con la de al lado. Cuando acabaron con la de al lado, se pusieron con la de al lado. Nos vaciamos, bueno, hicimos pasillos para poder caminar sobre el fango o evitando el fango. Pues lo que decía antes, si no hubieran venido los voluntarios, vino un batallón de voluntarios que gracias a ellos Paiporta hoy empieza a ser una ciudad más o menos pisable. También es cierto que poco respirable. El fango ha dado paso al polvo y es muy difícil respirar en Paiporta.
Tu mujer ha dicho que seas tú el portavoz, pero yo también quiero que ella diga alguna cosa.
Sobre todo que ha pasado el tiempo, no solamente estuvieron esos voluntarios, ha venido muchísima gente ofreciendo su apoyo como amistad, pues simplemente, por ejemplo, trayendo unas cervezas frescas, esos ratitos de apoyo, más luego pidiéndonos que necesitamos electrodomésticos, ropa, ha habido puntos de entrega por todos lados, no nos ha faltado de nada, sobre todo amor a raudales. No nos ha faltado quien desde lejos nos ha donado un coche, por ejemplo, viejo, pero un coche que funciona, o quien simplemente pues ha rezado por nosotros. Pues todo ha sido importante y nosotros nos sentimos renovados. O sea, claro que hemos perdido mucho, pero es una lección de desprendimiento, una lección de humildad, de dejarse querer, de dejarse ayudar, que no todos tenemos la sensación, por dignidad, ¿no? Pero al final el pueblo ha estado tan cerca, nos hemos sentido tan queridos, que al fin a mí se me ha pasado como si le estuviera pasando a otra, de verdad. Pero bueno, estamos muy contentos. En el fondo estamos contentos.
Yo también, de que por fin hayas querido hablar.
Perdona. Es que no me dejaba.
Gracias a los dos. Vimos cantidades ingentes de personas que se acercaban hasta aquí andando. Ahora veremos la marcha inversa para recordar a los que no están y para pedir, como tú decías, Nacho, responsabilidades. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha sido una de las protagonistas de estos últimos días en COPE Valencia, en estos programas de seguimiento que hacíamos de los afectados por las inundaciones. Es Elizabeth. Como recordarás, bueno, pues ha hecho todo lo posible porque sus niños, que habían sido acogidos en un colegio de Valencia, pudieran permanecer ahí, ahora que ya se habían adaptado a su nuevo centro. El tiempo, por lo que se ve, era tan limitado que les decían que a día de hoy tenían que volverse a su pueblo o buscar otra alternativa. Estamos hoy en Paiporta y en este pueblo, en el suyo, aquí todavía no hay colegios para acoger a nadie. Y no estaba muy de recibo, vamos a decir así, que estos críos pasaran de nuevo por ese trauma de tener que volver a ir a otro colegio, volver a adaptarse y recordar que de momento no tienen dónde seguir estudiando. Elizabeth, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien.
Tenemos esa buena noticia de que tus nenes por fin se van a poder quedar en el colegio en el que los acogieron.
Sí, por fin un poquito de luz dentro de toda esta oscuridad.
Bueno, ¿cómo ha sido recibida la noticia? Sé que has estado participando en muchos medios de comunicación. Aquí te hemos brindado la oportunidad de contar cómo te sentías tú y tus nenes. Y parece que esa presión ha dado sus frutos hasta que, en fin, han entrado en razón. Algo que era absolutamente lógico a ojos de cualquiera.
Pues sí, lo primero, daros las gracias porque al final vosotros sois los que nos estáis ayudando en esto para que se nos oiga. La manera, me llamó ayer la directora para darme la buena noticia de que los niños se podían quedar en régimen de acogida incluso hasta final de curso. Con lo cual lloré de emoción y pues una alegría y un respiro, que también necesitamos respirar de vez en cuando.
¿Y ellos cómo están? ¿Cómo han recibido la noticia? Porque yo sé que tu nene, pese a ser pequeñito, bueno, lo decía con la boca pequeña, tenía la ilusión de poderse quedar. ¿Cómo lo ha vivido él?
Muy contentos, están muy felices y de hecho lo que me han dicho, pues ahora nos apuntas al fútbol. Entonces, la verdad es que muy bien, están muy contentos.
Es una buena pandilla de amigos que también han tenido mucho corazón, ¿no?, acogiéndolos a los nuevos, ¿no?, que llegaban de fuera.
Desde el minuto cero. Además, la gente, los compañeros, los padres son increíbles, nos han ayudado muchísimo, nos han apoyado, han movido todo lo que han podido mover para que esto salga. Entonces, agradecida de corazón a ellos también.
Oye, pues también qué bonito, ¿no?, que los padres y los nenes de ese cole quisieran que os quedarais, ¿eh?
Sí, la verdad es que dentro de todo lo malo siempre se sacan cosas buenas, y las cosas buenas en este caso es encontrar a gente buena de verdad, de corazón.
Bueno, dentro de esta alegría, yo sé que aquí en Paiporta, tu pueblo en el que estamos ahora, todavía queda mucho por hacer y quedan todavía muchas zonas en muy mal estado. Una es en la que tú vives. Cuéntame, ¿cómo es esa situación que todavía te rodea?
Pues a ver, toda la zona donde yo vivo, todos los garajes siguen anegados de barro, de lodo, primero y segundo sótano. En algunos no está el primero porque lo han limpiado los vecinos, y en otros primero y segundo. Las estructuras están sufriendo, hay muchos en los que hay peligro incluso de que caiga el sótano, la base del sótano. Las calles están sin luz, salimos de noche, que se hace de noche enseguida, y tienes que ir con una linterna o con un móvil porque no hay luz. Hay barro, hay agua, hay escombros, hay por todos sitios. Sigue habiendo destrucción. Sí, es verdad que alguna parte de Paiporta está más limpia, alguna calle, pero esa zona no, nuestra zona no. Nuestra zona, hablo de mi zona, que es donde vivo, pero hay más zonas así. O sea, estamos desesperados ya, no podemos seguir con esto. Ha pasado un mes, no es una semana. Necesitamos soluciones, necesitamos que limpien. Son gases tóxicos, es porquería, es no poder pasar página. Necesitamos pasar página y para eso tenemos que tener edificios limpios y no los tenemos. Podemos limpiar todo el día las casas, todo, pero conforme sales a la calle es lo mismo.
Y hablamos de una zona que es de las nuevas, ¿no?
Sí, la zona Nueva Paiporta, sería lo que es Villa Amparo para hacia la Guardia Civil, toda esa zona.
Por tanto, edificaciones que tienen pocos años y que en teoría están mejor preparadas que las más antiguas, ¿no?, para resistir cualquier envite de estas características.
Exacto, pero aún así lo que estamos exigiendo también es que vengan arquitectos a ver esas estructuras, porque sí, algunas se miraron al principio, pero hay que tener en cuenta de que los garajes están soportando toneladas de lodo, y eso al final quizás, no lo sé, hablo desde el desconocimiento, puede afectar a los cimientos de la finca. es interesante que vayan a verlo, es interesante que vean que ahí vive gente y hay muchos sitios donde viven también niños. Entonces, que tengan un poco, no sé, que alguien tenga cordura en esta situación. Un mes después no podemos seguir así, necesitamos pasar página, poco a poco, vale, pasito a pasito, pero algún pasito. Es que damos un paso adelante y siete hacia detrás. Es desesperante.
Estás también acudiendo a los plenos municipales para exigir, ¿no?, que se hagan cosas, que se movilicen, que se pongan a trabajar con más intensidad y que os den más recursos. ¿Qué ocurre en esos plenos?
Pues el primer pleno fue ayer, casi un mes después, y la verdad es que todas las cuestiones que se plantearon es: lo miraremos, vamos a hacer un plan, los colegios, estamos con consellería, es todo, no, o sea, tenéis que dar soluciones. Este pleno no se ha hecho una semana después que nos ha pillado a todos sin saber qué hacer. Habéis tenido un mes, empezar ya, buscar una manera para reconstruir Paiporta. Tenéis que hacerlo vosotros. Nosotros ayudaremos en todo lo que sea posible, pero hacerlo vosotros, hacer sectores, no sé, hacer un plan, algo. Pero si no os movéis, no podéis esperar que seamos nosotros los que nos movamos. Nos vamos a mover, pero vosotros tenéis los medios.
¿Habéis recibido indicaciones de que toda esa limpieza de garajes y bajos privados tenga que correr sí o sí a cargo de los vecinos, es decir, de los propietarios?
A ver, entraron los militares a empezar a vaciar trasteros y a sacar lodo, pero en un momento dijeron que ya no podían entrar. Hemos contratado, nosotros por ejemplo, nuestra comunidad ha contratado una empresa privada, que es la que va a empezar a quitar el lodo, pero desde el ayuntamiento se ha contratado una empresa privada que se supone que va a limpiar el lodo de todos los garajes. Ayer nos informaron que iban a dos garajes diarios. No nos dijeron si en un día limpiaban dos garajes, tres o cuatro. O sea, un garaje se limpiaba en dos, tres o cuatro días. Entonces, a esa velocidad, con la cantidad de garajes que hay en Paiporta, ¿en qué momento vamos a ver luz? ¿Dentro de seis meses, de un año, de tres años? No tenemos fechas, nos tienen que dar fechas.
¿Y cómo está el alcantarillado?
El alcantarillado, que esperemos que no llueva mucho, porque como llueva mucho, todo el barro que está, todas las heces, todo saldrá otra vez para afuera. Ese es el problema, es que no tenemos ahora mismo un saneamiento que pueda soportar todo esto. No hay ningún sitio, pero insisto, ha pasado un mes, no estamos a los tres días a la semana, no, ha pasado suficientemente, no sé, un plazo suficientemente amplio como para que se tomen soluciones y se den pasos. No damos pasos, no podemos estar exigiendo cada dos por tres pasos. No puede ir cada paiportino a decir necesito esto, necesito esto, necesito esto. No podemos apuntarnos en listas interminables para que vengan a ver los edificios. No podemos hacerlo, o sea, eso lo puedes hacer el primer día, el segundo día, pero ahora tiene que haber algo, tiene que ser acción-reacción, comunicar un problema y dar una solución, no decir lo pasaremos a estudio. ¿A estudio? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Si pasamos las navidades entre barro? ¿O si el verano lo hacemos aquí? ¿O qué? Es que no, tiene que ser algo inmediato, se tiene que solucionar ya. Es que pedimos que se solucione ya, o por lo menos que se empiece a solucionar de alguna manera.
¿Sabes una cosa, Elizabeth? Entiendo perfectamente tu deseo de quitarte de la cabeza la preocupación del colegio de tus hijos, porque era una pequeña cosa que te iba a permitir ocuparte del resto, que es tan o más importante, y es de nuevo recuperar vuestra vida. Hemos conseguido una parte, que es que tus nenes al menos vayan al cole felices, con sus nuevos amiguitos y su nuevo centro escolar, que está perfecto porque está en Valencia, y bueno, con la ayuda de tu familia que te lo recoge y te lo lleva cuando es preciso, pero entiendo también perfectamente ese sufrimiento enorme de ver que tu casa sigue anegada, llena de barro, de heces, de lodo, de todo, tú y todo tu vecindario, y esperando soluciones que un mes después no llegan. Y esto se hace una espera, entendemos que interminable. Te deseamos lo mejor, Elizabeth. Muchísimas gracias por tu testimonio una vez más. Muchísima suerte, ya que tienes siempre el micrófono de COPE para lo que necesites.
Muchísimas gracias, y lo dicho, muchísimas gracias por darnos voz y por todo lo que nos estáis ayudando.
Gracias a ti.
Gracias.
¡Madre mía! Que se abstengan el acercarse al perímetro de la rama.
La autovía inundada.
¡Apocates camión!
Que me tiene el agua hasta la cintura,
que no sabemos nada de mi sobrino.
Se cumple un mes y COPE Valencia se desplaza a la zona cero para dar cuenta de que con esfuerzo superaremos juntos las consecuencias de la Dana. Este viernes 29 de noviembre, especial Dana, un mes después.
COPE Valencia.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La labor del voluntariado ha sido fundamental para conseguir sacar a la luz muchos bajos y muchos comercios. Y también en la iglesia. Nuestro compañero Santi Pacheco está con una de estas voluntarias.
Pues sí, Carles, la verdad es que una de las cosas que comenta todo el mundo es que se ha quedado sorprendida, sobre todo los damnificados aquí en la zona cero, es el papel de los voluntarios. Está absolutamente asombrado y todo el mundo coincide en que es de lo mejor que ha pasado pues dentro de esta tragedia. Y yo estoy dentro de la iglesia de San Jorge, en Paiporta, con Miriam.
Sí, bueno, encantada de estar con vosotros.
¿De dónde eres?
De Pamplona.
¿De Pamplona te has venido?
Sí, nos hemos venido de Pamplona.
¿Cuántos sois?
Hemos venido 8 o 9. Somos estudiantes de universidad y justo varios acabamos de acabar exámenes. Y pues que teníamos muchas ganas de venir a Paiporta y las hermanas del Hogar de la Madre nos han dado esa gran oportunidad. Así que nada, es un regalo estar aquí.
Así que os habéis juntado unos cuantos estudiantes.
Nos hemos juntado unos cuantos.
Estabais viendo por televisión desde hace tiempo todo lo que estaba ocurriendo. No podíais venir antes porque teníais exámenes y por fin ahora.
En efecto, sí.
¿Y qué tal lo que habéis encontrado de momento un mes después?
Pues choca mucho verlo en persona porque yo creo que vemos vídeos pero no nos damos cuenta de lo que es hasta estar aquí, ¿no? De verdad, y ver pues cómo ha dejado Paiporta y Valencia, ¿no? Lo que ha ocurrido, o sea, es muy fuerte llegar aquí y ver todo el destrozo que hay y también como la bondad de la gente, ¿no? Cómo ha venido mucha gente a ayudar, lo impactada que está la gente, ¿no? Y también lo agradecidos que están por todos los voluntarios que han conseguido llegar aquí y que lo que nos decían es que no les faltaba nada, ¿no? A la vez, como que estaban procesando lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y que tienen como una gran necesidad, ¿no? No solo de bienes, sino de sentirse escuchados de no perder esa esperanza de volver a empezar con desde donde están. Sí.
Cuando uno viene desde tan lejos y viene con idea de ayudar a lo mejor a limpiar o al voluntariado, a lo que a uno le toque. Cuando uno viene de voluntariado, a lo que le toque y se encuentra con eso. Se encuentra con que la gente, pues, por supuesto que necesita muchas cosas materiales, pero que muchas veces necesita también un abrazo, una caricia, una sonrisa.
Claro.
¿Cómo reacciona un voluntario jovencito como vosotros?
Pues choca mucho, la verdad, ver esta realidad, porque no te la esperas en España, ¿no? O sea, no ha pasado nunca y entonces choca mucho y ver, o sea, yo creo que nos mueve como a ser mucho más agradecidos, como a valorar lo que tenemos y a estar con quien estamos, ¿no? Querer y querer más y mejor.
Hoy cumplimos justamente un mes. Tú acabas de llegar.
Sí, acabo de llegar.
¿Qué dirías? ¿La gente sigue muy tocada o no? ¿O ves que la gente ya está levantándose? ¿Te encuentras un poco de todo? ¿Qué te has encontrado?
Sobre todo nos seguimos encontrando, o sea, eso, acabo de llegar, ¿no? Tampoco sé mucho, ¿no? Pero lo que nos hemos encontrado es gente que sigue muy impactada, que aún no ha procesado, que le sigue faltando su casa, su hogar, esas cosas que llevaba como guardando de toda su vida, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, aunque haya pasado un mes, con lo grande que ha sido, lo fuerte que ha sido, tampoco me parece que haya habido como el tiempo para procesar de verdad lo que ha ocurrido.
Y acabamos de hablar, Carles, con una de las voluntarias que estaban limpiando aquí en el interior de la iglesia de San Jorge, y de unas voluntarias nos pasamos a los vecinos, que hoy tienen una visita muy especial.
Sí, el de la Virgen, el de nuestra madre, que viene a ampararnos a todo el daño que nos ha hecho la Dana y que nos hemos sentido muy abandonados por todas las instituciones del Estado, tanto provincial como del Estado de la Nación.
La patrona, la Cheperdueta, que vino ayer tarde,
sí,
¿no? Y que creo que desde entonces todo el pueblo está desfilando con un montón de peticiones y con un montón de agradecimientos.
Sí, agradecerle a la Virgen que por todos los que estamos aquí, y pedirle por todos los que se han ido, por muchos vecinos del pueblo que ya no volveremos a ver. Y eso nos llena de dolor, porque los bienes materiales los podemos ir poco a poco recuperando, pero las vidas ya no las recuperaremos nunca más. Y a esos vecinos ya no los volveremos a ver y ya no seremos nunca más los mismos. Esto nos ha marcado a fuego.
Se ha destacado durante estos días el papel que ha jugado la Iglesia
con un montón de voluntarios, con distintas iglesias en distintos barrios, convirtiéndose en centros de solidaridad, etcétera. ¿Cómo lo han vivido aquí en Paiporta?
Aquí lo hemos vivido, le hemos agradecido muchísimo, muchísimo a toda la gente que voluntariamente ha venido a echarnos una mano. Tenemos que dar gracias a Dios por toda la gente joven que ha venido con lo puesto, con una pala, con una escoba, con un cubo. La Iglesia ha contribuido también. Estamos muy agradecidos y no viviremos bastante para agradecer a toda la juventud que ha venido, que venía en masa. Lo que han hecho las, lo que no han hecho las instituciones, lo ha hecho el pueblo. Y el pueblo con el pueblo. Y lo diré mientras viva. Y siento hablar así, pero es la pura verdad y es la realidad que hemos estado viviendo aquí en esta zona y en todas las demás que ha ocurrido lo de la Dana.
Los jóvenes, los voluntarios y ahora la Mareta.
Los jóvenes, los voluntarios y ahora la Mareta, que nos amparará mientras vivamos.
Pues nada, con este sentimiento es como se está recibiendo aquí la visita de la patrona, la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, que desde ayer está aquí en Paiporta y que luego, dentro de un rato, pues continuará su periplo por el resto de localidades que han sido afectadas por esta dana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es uno de los negocios que ha quedado totalmente arrasado. Sé que es una librería porque pone un cartel no muy grande que pone La Moixeranga. Una librería en el mismo centro del pueblo, junto a la iglesia de San Jordi, que hace esquina, que tiene un tamaño considerable y que hasta hace bien poco estaba pues absolutamente llena de libros, todo tipo de ejemplares de todas las temáticas, y a la que acudía pues mucha gente de este pueblo, de Paiporta, a conseguir esos libros que pudiera necesitar. Y aquí tengo a Eva y a Arancha, que dicen que son dos libreras sin librería, porque lo de ser librera es uno, no deja uno de serlo, aunque ellas se han quedado sin negocio. Eva, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Es un relato el vuestro muy particular, porque aquí no estuvisteis el día 29, pero sí que habéis contado que, bueno, pues que al ser en ángulo recto la esquina de la librería, por una puerta entraba el agua, por la otra salía y se llevaba consigo todo lo que había dentro de la librería, y llevándoselo a saber dónde. O sea, habéis pasado de tener una librería a no saber dónde está nada de lo que había dentro, ¿no?
Habíamos pasado de tener una librería repleta de libros porque estábamos empezando la campaña de Navidad a llegar a los dos o tres días y no haber nada. Nada es nada.
¿Cómo habéis conseguido limpiar los escombros que había dentro?
Fueron los voluntarios quienes se llevaron, bueno, vaciaron las cañas junto con la comunidad de vecinos, pero era cañas y barro lo que había dentro, porque el resto ya el agua hizo su trabajo.
Se ha llevado todo, hasta cosas que están ancladas al suelo, como el inodoro, ¿no?
Sí, todo, todo. Una mesa maciza, las estanterías, todo, todo. No ha quedado nada.
O sea, que eso de que uno ve pasar sus enseres por la calle convertida en río, en vuestro caso, solamente queda en un relato de los vecinos, ¿no?
Sí, porque no hemos visto nada. Pero los vecinos sí que nos contaron, pues los vecinos de arriba nos contaron que veían cómo salían todos los libros, todas, desde sus balcones, veían todo el material que teníamos dentro salir.
Bueno, ahora mismo tenéis nada más que un local vacío. ¿Qué planes tenéis para intentar recuperar vuestro negocio?
Estamos ahora intentando que alguien nos la reconstruya, es decir, necesitamos obreros para que nos hagan las paredes que faltan y ya ir a por todas, que lo tenemos casi conseguido ya.
Estamos, pues como te comentaba mi compañera, a la caza de presupuestos, a ver, para ver cuanto antes poder empezar a reconstruir la librería.
¿El bajo es vuestro, el negocio es vuestro? O sea, ¿nada más que el negocio?
No, es alquilado.
¿Y cómo está siendo esa colaboración con el propietario para intentar recuperar el negocio?
Pues el propietario no tenía seguro, entonces estamos llegando a un acuerdo, bueno, con documentos para que, claro, nosotros vamos a reconstruir la librería, vamos a dejarla lo más bonita y lo más preciosa que podamos, pero hay que hacer ahí un alto en el camino y decir, esto está corriendo de nuestra parte, no sabemos cómo hacerlo, lo vamos a conseguir, pero hay que firmar varias cosas.
Claro, es que antes me lo estabais comentando antes de esta entrevista, que no son solamente han sido libros, es que hasta paredes ha llevado la, el agua, ¿no?
Sí, sí, ha destruido. El agua entró, claro, la cercanía del barranco y al ser un local que hace esquina, el agua irrumpió por las ventanas y por la pared y salió por donde quiso. O sea, ella misma se hizo camino.
¿Vivís aquí en Paiporta las dos?
No, yo vivo en Paterna.
Yo sí, sí que vivo en Paiporta.
Por tanto, afectada doble, ¿no? Una como vecina y otra como propietaria de un negocio,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
¿Tu casa está bien?
Mi casa está bien porque es un cuarto piso. Mi coche, como el de el 95% de gente de Paiporta, no lo tenemos. Pero bueno, ahora mismo eso para mí es lo de menos.
¿Hacéis tres plazos de cuando se podrá empezar al menos esas obras de recuperación del local, del bajo, y a continuación del negocio?
Esperamos que sea lo antes posible porque la verdad es que ganas tenemos muchas de volver a empezar y nos gustaría pues a ver si para marzo o abril poder abrir ya la librería y que todo vuelva a su normalidad.
¿Qué tipo de libros vendíais? ¿Era libro de novela, texto, qué tipo de temática?
Todo tipo de géneros y todo tipo de edades. Y lo que no hemos tenido en algún momento se pide y se trae. O sea, somos generalistas.
Pero también había libro escolar, imagino, ¿no?
Sí, somos una librería, como te comentaba Eva, de 0 a 99 años, en castellano, en valenciano, para todos los gustos. Entonces, la verdad es que abarcábamos un público muy, muy amplio.
Sin embargo, si los coles todavía no están en funcionamiento, aunque ya tengamos el curso empezado, esa parte del negocio que es importante, ¿no?, que es el libro dedicado a los más pequeños, bueno, de momento no se va a poder recuperar, claro, porque no habrá clientela que los pueda necesitar si no están en el cole.
No, pero por suerte, aparte de... Es verdad que colaboramos con coles, con bibliotecas. Por suerte teníamos, o sea, nuestros lectores, tanto los pequeños como los mayores, no venían solo por las necesidades que les pusiesen en el cole, de las necesidades educativas, sino venían como gente que le gusta la lectura y que es afín a los libros. O sea.
Bueno, y ese objetivo lo mantenéis, ese de fomentar la lectura, que es lo que os ha movido desde siempre a este negocio que, bueno, que os llena, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Aparte que siempre hemos dicho que teníamos mucho público infantil. Adulto también, pero infantil era como un punto de referencia de voy a por los libros, que el nene necesita libros para, pues por la noche, da igual. Y hemos sido un punto de referencia y esto volverá.
Seguro que mucha gente va a necesitar también algún librito para evadirse, ¿verdad? De todo este sufrimiento y bueno, pues recuperar ese ritmo normal cuando uno se sumerge en cualquier página del libro que le entusiasme y deja la cabeza volar.
Sí, tanto la cultura como los libros siempre nutren y acompañan, entonces yo creemos que los libros siempre son buenos compañeros de viaje.
Pues os deseamos que muy pronto esas estanterías se vuelvan a su lugar, que vuelvan a tener dentro esos libros tan necesarios y que toda Paiporta siga viniendo aquí a hacerse con los suyos. Eva, Arantxa, gracias a las dos.
Muchísimas gracias.
A ti por atendernos. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los comercios abren con cuentagotas, pero al menos son de los imprescindibles, de los que no pueden faltar. El horno, uno de los hornos de Paiporta, el Rial, ha abierto. Ahí está nuestra compañera Isabel Moreno.
Mari Carmen es una de las vecinas de Paiporta que ha conseguido reabrir su negocio. Se cumple un mes después de esa riada, de esa dana, y estamos en la pastelería panadería El Rial. Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Sobre todo, enhorabuena por haber conseguido abrir esta panadería que tanta vida da al barrio. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues en un principio tuvimos suerte de que no entró excesivamente agua porque se paró un contenedor ahí en la puerta y entonces hizo un poco de barrera, entonces el agua entró lenta y no destruyó, no tiró tabiques ni nada. Y como está todo chapado con ladrillo y aquí en el mostrador está también con pared de mármol, pues solo fue limpieza, no hubo que hacer obra. Y lo que más se dañaron fueron las máquinas, los motores, porque las máquinas están en el suelo, motores de frigoríficos, los motores de las máquinas, los quemadores del horno. Entonces llamamos a los técnicos, vinieron, nos cambiaron los motores, limpiamos bien y en cuanto pudimos abrimos puertas, aunque aún faltan muchas cosas por arreglar porque tenemos las mesas de trabajo, que aunque tiene sus tapas de mármol, pero las partes de abajo son de madera. como los muebles de cocina. Entonces eso hay que cambiarlo, pero bueno, poquito a poco, porque se necesita mucho tiempo y dinero.
¿Qué día abristeis las puertas vosotros?
El lunes día 11.
Y me consta que hubo bastante cola en esta puerta. ¿Cómo fue ese primer día para los vecinos? Porque también es una forma de retomar unas costumbres, ¿no? El poder venir a comprar una barra de pan después de tanto tiempo y sobre todo después de lo que habíais pasado. ¿Cómo fue esa primera entrada, ese recibimiento de los vecinos a este comercio?
Pues la verdad es que muy, muy emocionante, porque era como si no nos hubiéramos visto desde hacía años. Abrazos, besos, gente emocionada, dándome las gracias por haber abierto el negocio. Y se hicieron muchas colas el primer día, pero luego los días siguientes más, porque el primer día mucha gente tampoco se había enterado. Y bueno, pues eso, hubieron muchas lágrimas, abrazos, salí un montón de veces a saludar a la gente y bueno, pues eso, muy emocionante.
Al final sois como pequeños héroes también en este momento. ¿Cuál es ahora el siguiente paso? ¿Tenéis que recuperar algunas zonas de la panadería? ¿Qué vais a hacer a partir de ahora? ¿Cómo es el futuro?
Pues el futuro está un poco complicado, porque los demás hornos que quedaban aquí en el pueblo, que quedábamos 6 o 7, han quedado devastados. Nadie va a volver a abrir sus puertas, porque la otra parte del pueblo ha sido más dañada todavía. Han llegado el agua a 2 metros, hasta la talla se les ha caído. La maquinaria está inservible, han caído las paredes. Es muy difícil de volver a empezar de cero cuando ya tenemos 50, y si fuéramos más jóvenes, pues a lo mejor y nos metíamos, o sea, se metería la gente en un préstamo y volvería a lo mejor a emprender su negocio, pero está muy complicado, no pueden abrir sus puertas, es imposible. Es un poco duro y difícil también para nosotros el que no haya nadie más, porque se hacen unas colas enormes, no sabes cuánto pan hacer. Ahora han abierto ya el Consum y se ha notado un poquito, nos sirve un poquito de ayuda, pero toda la gente no le gusta el pan del supermercado ni los dulces del supermercado, y se hacen unas colas impresionantes, hay mucho trabajo.
Vale, Carmen, muchas gracias, enhorabuena, mucha suerte y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Ana María es una de las vecinas de Paiporta que está haciendo cola en el único horno que hay ahora abierto en esta pequeña localidad. Ana María, buenos días.
Buenos días.
Estamos haciendo cola, que es algo que se echaba de menos, para comprar una barra de pan.
Para comprar una barra de pan. Es mi horno, es el que me abastece el restaurante que tengo, y son mis proveedores del pan.
¿Cómo es esa sensación de venir a comprar el pan?
Impotencia, rabia y todo.
Este hecho de venir a comprar el pan, algo tan que pasaba desapercibido al principio, ahora se acoge además con, bueno, por lo menos con ilusión, ¿no? Exacto, el retomar exacto. alguna rutina
en nuestro día a día, por lo menos eso.
¿Usted tiene un negocio también en esta población?
Sí, tengo un bar, una cafetería destrozada y completamente, pues, ni persiana tengo aún. Ni puertas, ni paredes, nada. Completamente destrozado. Y ayuda cero. Hasta el día de hoy, cero en la cuenta. Ni indirectas, ni indirectas, ni de Juan Roig, nada. Nada, nada. Todo solicitado y pedido, pero a mi cuenta no llega nada. Y
¿están pedidas?
Sí, están pedidas, pero hasta la fecha, un mes después, nada. Mientras tanto ya se cobraron el agua, la luz, todo. Y así vamos.
Bueno, Ana María, pues muchas gracias, mucha suerte.
A vosotros, y poco a poco. Gracias por ayudarnos.
Y desde luego, la verdad es que los temas de conversación no pueden ser otros que la impotencia y el intento de reconstrucción de unos vecinos que lo han perdido todo en las últimas semanas.
Pues sí, pero yo lo que pido, por favor, es simplemente eso, que yo vivo en la parte del barranco, mi piso da al barranco mismo, y estoy esperando, que lo he dicho 100 veces, que no nos tiren el lodo, y ni el ayuntamiento ni nadie, les da igual todo. Y estamos contaminados. ¿Qué hacemos? Nadie nos hace caso.
Aguantar.
¿Eh? Lo hemos dicho por todo. Envío a la policía. Pero
No, Bonica.
¿Por qué?
No.
Pero dilo, envío a la policía, pero no la envían. No hacen nada. Nada. Estamos solos aún.
Bueno, y al margen de...
Y debajo de mi balcón tengo aún escombros. ¿Tú los has quitado? Escombros y torres de luz. Aún no los han quitado. Un mes.
Y en este mes ustedes intentan rehacer poco a poco su,
si nos dejan, porque no
su
nos
día
dejan.
A día y su rutina, pues con su vecina, con Mari Carmen, que ha abierto la panadería, y por lo claro. Menos comprar el pan ya es un cambio en su vida.
Ya es, 2 o 3 tiendas las que hay las justas, pero es que aquí no tenemos nada, no tenemos nada. Así que mira,
Bueno, pues muchas gracias por todo y mucho ánimo.
A cogerlo con paciencia, pero a ver si sirve de algo que el hidrológico o el que haga falta que se mueva y ayude. Porque es que encima lo que digo yo simplemente que lo repartan. Y no, no, en ese trocito ya la iban y descargan, descargan, descargan. ¿Sabe la contaminación que tenemos? El lodo y las aguas fecales. Pues imagínate. Y vivimos con el lodo y las aguas fecales abajo. A ver si hacen algo entre todos.
Bueno, es lo único que pido. Pues mucha suerte y mucho ánimo y gracias por todo.
Nos costará, pero bueno, nos levantaremos. No queda de otra. Y gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos en mediodía. Es una mañana de muchas emociones. Os podéis imaginar cómo es el reguero de personas que están llegando a esta iglesia, cómo piden que la Virgen se apiade de ellos, cómo se acercan a esa imagen, cómo la miran con amor, con devoción, cómo se les asoman las lágrimas al rostro, como todo el mundo puede entender, y cómo se suceden los llantos y los abrazos. Es una misa en la que principalmente se tiene en el recuerdo y en la memoria los 45 vecinos que nos faltan, que ya no están, 45 aquí solamente en Paiporta. Y dentro de este sentimiento general que tenemos en esta mañana, pues decimos mucho lo de el pueblo salva al pueblo, y sobre todo lo que está pasando es que el pueblo piensa en el pueblo, piensa en el sufrimiento del pueblo. Nuestra compañera Ainhoa Clavel se ha ido a una ludoteca improvisada por tres vecinas que está permitiendo que los niños se acuerden el menor tiempo posible de que no tienen colegios, de que no tienen donde pasar su tiempo de ocio, donde divertirse, y que no tengan presente el barro que ha estado inundando y todavía en muchos bajos y garajes su pueblo, Paiporta. Ainhoa, cuéntanos, ¿con quién estás? ¿Dónde estás?
Hola, Carles. Me encuentro al otro lado del barranco del Pollo y, bueno, pues entre tanta devastación quiero contarte una historia de luz y una historia muy bonita que tres vecinos de Paiporta han decidido llevar a cabo. Hablábamos de la fuerza que está teniendo la juventud y los voluntarios. Bueno, pues esta vez ellas son voluntarias, han creado entre el barro, el lodo y lo que ha quedado de una escuela de idiomas una ludoteca para nenes. Los puedes escuchar de fondo, están jugando, vemos sus sonrisas. Un mes después es lo más importante de todo. Estoy con ellas tres que nos van a contar, bueno, contadnos cómo os surgió esta iniciativa.
Pues esta iniciativa surgió de unas amigas que empezaron a pensar en, pues, para los niños, para los más pequeños, hacer pues una ludoteca, un espacio donde pues pueden estar felices y contentos para no estar en la calle, porque las condiciones que están ahí no son buenas. Entonces, pues para que se diviertan y tal, pues nada, estamos aquí haciendo actividades con ellos y pasando un rato por la mañana.
¿Cuántos nenes vienen de aquí, de Paiporta?
Más o menos acogemos a 10-12 por día. Depende también de las monitoras que seamos ese día. Por ejemplo, te tengo que corregir porque hoy somos tres, pero de normal somos cinco. Somos Natalia, Nayara, Amparo, Ari, Raquel y ahora se ha incorporado Aitana también.
Y también está Yolanda, sí, que es la que en principio montó todo esto, la que consiguió este local, porque no era una escuela ni nada, era un garaje esto. Y lo montamos así un poco desde cero, con todo lo que la gente nos ha ido donando, porque todo lo que ves son donativos, no hay nada que hayamos comprado nosotras.
Un mes después, ¿qué os dicen los nenes?
Pues están encantados, yo creo, porque también después de todo lo que ha pasado, ellos también lo han tenido que notar, porque se han quedado sin colegios, sin parques, todo el día metidos en casa. No se puede salir porque tampoco es agradable que vean todo lo que hay en la calle, además de todo el polvo que hay, o sea, que yo pienso que estaban encantados por poder venir a algún sitio a jugar, pintar, pasárselo bien.
¿Vosotros os conocíais o os conocisteis a partir de este fatídico día?
Yo solo conocía a Natalia, el resto no conocía a ninguna.
Yo, por ejemplo, sí que es cierto que a muchas las conocía de vista. A Ari, por ejemplo, la he conocido ahora y hemos congeniado muy bien. Y tenemos en común, pues esto, que nos gusta la iniciativa que estamos tomando
los niños y el estudiar, porque, claro, estamos estudiando educación infantil.
Claro, también habéis paralizado un poco los estudios por la situación que estamos viviendo. ¿Os encontrabais también en Paiporta cuando sucedió todo esto?
Sí, o sea, yo estudio de tardes y ese día yo por algo decidí que yo no iba a ir a clase, porque a mí no me las cancelaron. Y yo, mi colegio está en Catarroja y es uno de los institutos afectados que tienen que derrumbar. Entonces, yo, por ejemplo, ese día tenía también clases de tarde, decidí no asistir a clase. Suelo ser una persona que sí que suele ir ante estas cosas, pero yo siento que el cuerpo me pidió no ir y a día de hoy sigo diciendo que siento que me salvé la vida.
Y bueno, los nenes los estamos viendo sonreír con vosotras, supongo que es muy gratificante también.
Sí, la verdad es que veros tan contentos después de todo esto, pues la verdad es que te alegra también a ti, porque al final estás ayudando a los niños y a las familias también a dejarlos aquí, que se lo pasen bien con otros niños, que al final es lo que más importa.
Los niños con una sonrisa, pero ¿y esos padres cómo están?
Pues yo creo que los padres están bastante mal también al dejar al sitio que tampoco tiene una condición muy buena a la vista, pero han venido a verlo y saben que está bien, pero tampoco es difícil dejar aquí a los niños en estas condiciones, pero bueno, también ven que se lo pasan muy bien. O sea que al final todos los niños vuelven aquí porque se lo pasan genial.
¿Qué os dicen los nenes cuando os ven por las mañanas?
La mayoría entran muy felices de poder estar en un sitio así, vienen con buen ambiente. Luego hay algunos que les cuesta más porque son unos dormilones, pero enseguida se activan, porque ya te digo, algunos entran llorando porque para ellos es una novedad esto, pero están bien. Es más, tú los estás viendo ahora, entre ellos muchos ni se conocen y ya son amigos.
Decimos siempre que los niños se enteran de todo, aunque creamos que no. ¿Lo habéis notado? ¿Ellos os transmiten algo?
Conforme van pasando los días te van contando el hemos perdido, el ya no tenemos dónde ir a jugar y la verdad es que escucharlo también duele, porque son peques y que hayamos tenido que ser voluntarias, las que hayamos tenido que organizar todo esto, cuando, perdón por decirlo, el ayuntamiento tiene muchísimos más medios y puede conseguir de todo mucho más fácil, porque a la vista está, nosotras estamos buscando ahora otro local que esté con mejores condiciones, porque ya lo ves, o sea, esto no es un sitio, además de pequeño. Entonces, pues eso, que te parte un poco el corazón escuchar cómo te dicen eso.
Enhorabuena por esta iniciativa a las 6 y, bueno, pues lo que podamos ayudaros desde COPE, estamos a vuestra disposición.
Muchísimas gracias.
Ya lo has escuchado, Carles, este es el testimonio. Incluso en la mayor oscuridad siempre hay un rayo de luz y aquí dentro, entre el barro y el lodo, lo vemos y sobre todo lo oímos con esas risas de los más pequeños.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Madre mía! Que se abstengan el acercarse al perímetro de la rama.
La autovía inundada.
¡Avocates camión!
Se me tiene el agua hasta la cintura,
que no sabemos nada de mi sobrino.
Se cumple un mes y COPE Valencia se desplaza a la zona cero para dar cuenta de que con esfuerzo superaremos juntos las consecuencias de la Dana. Este viernes 29 de noviembre, especial Dana, un mes después.
COPE Valencia. Estar informado.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Escucha Scope en Internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
tierra tiene palmeras como la tierra caliente, mi tierra. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, dime de qué tierra vengo, dime.
Estamos llegando a las 2 de mediodía, se acaba esta edición de nuestro programa de hoy desde la puerta de esta iglesia de San Jordi en Paiporta. Hemos contado con cantidad de testimonios muy diferentes, aunque todos señalan en la misma dirección la falta de ayuda o la falta de coordinación para conseguir extraer todavía tanto barro y tanto lodo que todavía se acumula en muchos inmuebles, en muchos bajos y en muchos garajes. Hoy también teníamos previsto que acudiera por aquí la alcaldesa de Paiporta, pero al final esa entrevista no se ha podido dar, a otros compromisos se lo han debido de impedir, y nos hubiera encantado poder contar también con su testimonio en esta jornada de efemérides de ese mes que se cumple en el día de hoy de la terrible Dana y de las terribles consecuencias de esas inundaciones que han arrasado tantas poblaciones y especialmente esta en la que nos encontramos. Se acaba, como digo, el programa, pero no se va a acabar la voz que queremos seguir dándole a todos y cada uno de los afectados por estas inundaciones aquí en Paiporta y en el resto de poblaciones. Y de hecho, esta misma tarde ya os anunciamos que tenemos programa especial El Casal de Cope desde Torrent, porque la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados va a recorrer puntos clave donde se, bueno, pues donde hubo tragedia en esta población, en Torrent. También contaremos con testimonios muy directos de personas como aquí, como en Paiporta, que lo han perdido todo, pero que no pierden sobre todo la esperanza a los pies de la Virgen. Gracias por acompañarnos. Sigues en COPE.